Desde Londres, Reino Unido, y desde las oficinas de Acerta en Santiago, esto es Bicameral. Hola nuevamente y bienvenidos a Bicameral, que vamos a reportar lo ocurrido en el Congreso Nacional, que por ahora sigue siendo uno, pero parece que podrá ser dos, durante la primera semana de mayo. Eran días esperados para los seguidores de la agenda legislativa después de que el Consejo de Gabinete Ampliado, que se celebró en La Moneda el 26 de abril, puso oficialmente fin al llamado periodo de instalación del gobierno, que no ha sido particularmente suave, pero ahí se terminó. Y por el lado de las Express, la sesión del Consejo sirvió para anunciar cuatro nuevos proyectos de ley y 33 urgencias legislativas. Así que tomen nota de los mensajes ingresados. El salario mínimo, el que incorpora al querosene en el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, o el famoso MEPCO, el que establece nuevas fórmulas de pago de las pensiones alimenticias, y uno que permite al director o directora general del crédito prendario, más conocido como la tía rica, para condonar intereses moratorios de los préstamos que se hubieran devengado durante el periodo comprendido entre el 25 de marzo del 2020 y el 31 de marzo de 2022. Con esto se espera responder a lo que algunas personas dijeron en su momento, que la cartera que lidera JoJo Jackson era responsable de un inmovilismo legislativo. Fue un proceso de instalación con pocos movimientos legislativos comparados quizás con otros gobiernos. La Convención Constitucional, por su parte, está en el momento justo antes de terminar de cerrar sus deliberaciones. Esta es la última semana donde están todas las comisiones atrasadas y los plenarios, y al mismo tiempo empiezan las comisiones de transición, de artículos transitorios, de armonización, etc. La verdad es que está todo pasando, voto a voto, así que en la medida que nosotros estamos hablando y grabando, puede que cambien las cosas, así que tengan paciencia si es que estamos algo desactualizados. Todo dentro de un ambiente que está influido por la tendencia a la baja del apoyo del proceso, y eso lo hemos visto en todas las encuestas de la plaza. Como siempre, para el deleite de grandes chicos, chicas, tenemos el proyecto de la semana. Así que, sin mayor dilación, después de un par de semanas fuera de las pistas por viajes varios de mi parte, y en sequía en Santiago, pasemos a reportar los temas que traemos esta semana para la querida hinchada bicameral, que ya no estaba reclamando, me llegaron unos mail de odio y cosas por el estilo.
Mientras no sean funas, Javier, todo se acepta,
Hasta
oye.
ahora no, hasta ahora no.
Hasta ahora no veo ya. Oye, bueno, sí, pues qué bueno volver a grabar, qué bueno que estás algunos días en tu casa y nos da el espacio para reportar lo que ocurre en el
Vengo
Congreso.
pasada.
Sí, es por eso. Oye, y partamos por el Senado, el moribundo Senado, la Cámara Alta, y vamos a la Comisión de Medio Ambiente, para ser más precisos, que la semana pasada, el día lunes, la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, llegó a presentar lo que serían los lineamientos y prioridades legislativas de su cartera. Recordemos que la semana anterior vimos a casi todos los secretarios de Estado que tienen algún vínculo en materia de proyectos de ley, realizando este ejercicio de inducción, ¿ya? Ir a contar cuáles van a ser sus pilares, sus prioridades legislativas, etc. Y la ministra Toro fue una de las últimas en concurrir. ¿Y qué dijo la ministra? Bueno, señaló que buscará realizar una administración proactiva, que busque impulsar sus políticas de uso y administración de los inmuebles fiscales para la democratización de distintos procesos. Eso señaló. Llamativo que, y esto es sin pelar, pero que un Ministerio de Bienes Nacionales tenga una lógica proactiva en esta materia, y me parece bien ese subrayado de lo que hizo la
Me
ministra.
parece una injusticia con el huracán del servicio público, que era nuestro ex ministro
Así es.
de Bienes Nacionales. ¿Cómo se llamaban sus proyectos
De georreferenciación.
de georreferenciación?
Sí. Bueno, probablemente tengamos a la ministra concurriendo más este periodo legislativo que su predecesor. Luego, bueno, apuntó a los ejes de su gestión, los que se regirán por tres principios, señaló: descentralización, perspectiva de género y derecho humano. Muy, muy en línea a lo que hemos escuchado en otras carteras, especialmente de los últimos dos. Ah, y me faltó uno, que la restitución de tierras para pueblo originario, que ha estado en la palestra a propósito de un artículo aprobado en la Convención Constitucional, que también menciona el concepto de restitución de tierras para pueblo originario. Algunos proyectos de ley que son de su interés: sanciones a quienes dificulten el acceso a ríos y lagos, Esto es un proyecto de ley iniciado, un mensaje por el presidente Piñera. Hemos visto esto también en otros ministerios que están recogiendo de manera quizás no tan efervescente, pero con cierto reconocimiento, materias que fueron presentadas en la administración anterior. Este es uno de ellos. El otro es el proyecto sobre destinación de enajenación de patrimonio de afectación fiscal, reserva de suelo urbano para viviendas sociales, administración del borde costero y concesiones marítimas. Este también es otro proyecto de la administración anterior. Un tercer proyecto es sobre protección de glaciares, que hemos conversado latamente en ciclos pasados.
Sí, sí, el permafrost.
El permafrost, exactamente. Y el que crea el servicio de áreas protegidas, que también tuvo movimiento esta semana en el Congreso, ya bastante tiempo en tramitación. Todos consideran que es importante, pero está el tope de transición de CONAF a este servicio. Y bueno, hay pretensiones ahí corporativas, laborales, que son atendibles. Finalmente comentó que pretenden presentar un proyecto respecto a la herencia vacante, ya que hay inmuebles que podrían servir para fines sociales, y dijo que también con este proyecto buscan finalizar con las mafias, es textual, que se han desarrollado en torno a estas viviendas que aparentemente quedan abandonadas por no haber ningún reclamante. Así que bueno, veamos cuándo se presenta eso. Me paso a otro tema. En la Comisión de Salud vimos el inicio de la discusión de un asunto que ha sido marcado por el gobierno como prioritario, pero aún no existe un proyecto específico asociado. Me refiero a la evolución y el estado de la ley 21.198, más conocida como la ley Senabast. Esta es una ley, creo que lo comentamos en su momento, relativamente nueva. Fue publicada en enero del 2020 y autoriza a la Central Nacional de Abastecimiento, o Senabast, a intermediar como gran comprador en la adquisición de medicamentos entre laboratorio y farmacia. Y todo con el objetivo de disminuir el precio de las medicinas en el valor final a los clientes, el tema del costo de bolsillo de la canasta es un tema que está hoy día muy presente en la agenda pública aquí chilena. Y el asunto es que, si bien ha mostrado que su rol, la ley, tiene un efecto en el precio, efectivamente, no se ha logrado que los precios de venta máximo al público sean no solo atractivos para el establecimiento, sino que también para las personas, lo que ha limitado la cantidad de farmacias interesadas en inscribirse. Esto es un mecanismo voluntario. Yo solicito inscribirme en este mecanismo a través del cual el Senabast me provee ciertos medicamentos. Y lo que ha reportado el Ministerio en las rondas del Senado, de la Comisión de Salud, es que hay algo así como 350 farmacias en total en todo Chile que están inscritas al mecanismo, de un universo de, creo que, de 4.000 y algo, y la mitad de estas 350 está concentrada en la región metropolitana. Aysén, por ejemplo, no había ninguna farmacia que estuviera inscrita a este sistema. Entonces, como que hay una herramienta poderosa que se está usando poco. Esa es como la evaluación del Ministerio de las autoridades, perdón. Entonces, declaró el perfeccionamiento de esta ley como una prioridad legislativa, y los senadores rápidamente como que sapearon a este caballo y citaron a una sesión especial el día martes, y ahí escucharon en un principio a la ministra de Salud, nuevamente Begoña Yarza, que ha ido bastante a la comisión, digámoslo, que señaló que la ley Senabast no ha logrado desplegarse de la forma que como ministerio quisieran, pero el invitado principal de la sesión fue el director de la Senabast, Valentín Díaz, quien explicó que la ley implicó un nuevo proceso, un desafío institucional para la organización en el ámbito de tener que regular precios y la distribución de fármacos al detalle. O sea, una operación logística de mercado para una institución que no está acostumbrada para aquello. Y sobre las dificultades y desafíos futuros de la aplicación de la ley, indicó que primero no se le podía obligar a la farmacia a adherirse al modelo, por lo que en su opinión debía exigirse algo más que voluntariedad. Ahí tendría que haber una modificación legal para eso, pero está buscando algo así como el justo equilibrio. Y el segundo aspecto son las compras por descripción genérica y no por marca, que también debilita lo atractivo que podría ser adherirse al mecanismo. Y luego también señaló que uno de los desafíos que se presentaban era el relacionado al precio máximo de venta al público. Parece que este no era el que se esperaba por parte de la farmacia. Agregó además que había poco control de convenios con las farmacias y se debía mejorar la estrategia de venta y marketing, por supuesto. Así que hay harto, si es que se quiere presentar algo, harto paño que cortar. Tras el diagnóstico, los senadores acordaron solicitar a la Biblioteca del Congreso la creación de un informe sobre esta situación, así como también se puede explicar la ineficacia de la ley, porque siendo tan buen instrumento, hay poco interesado. Bueno, el Valentín Díaz algo señaló. Además, se acordó invitar a todos los actores de la cadena farmacológica para una próxima sesión. Esto incluye las farmacias de cadena, que según la ley entraban escalonadamente al proceso de inscripción. A partir de este año ya podían hacerlo. Y parece que había un interés más o menos mixto. Algunas sí, otras no. En la ronda de preguntas, el director de Senamás explicó que dentro de las grandes cadenas de farmacia, solo Cruz Verde y Dr. Simi se manifestaron que no les interesaba ser parte de este proyecto. Farmacia Más se comunicó hace un par de meses, dijo, para ser parte dentro de un futuro cercano del sistema, y la única que había manifestado interés explícito es la farmacia, la cadena Salco Brand. Lo misterioso, y aquí dijo Balcahuín, es que al día siguiente de haber presentado en la Comisión de Salud, Valentín Díaz dejó de ser director nacional de Senabás. Todavía estamos dentro del plazo que el presidente puede solicitar la renuncia de ciertas autoridades. No se ha aclarado el motivo específico de su salida. ¿Habrá sido que con la negativa evaluación de la implementación de la ley correspondía removerlo? Puede ser también. Veamos si es que sale algo de este tema en los próximos días. Y cierro mi reporteo del Senado con la Comisión de Trabajo, que comenzó a revisar un mensaje presidencial ingresado a finales de la administración pasada, que parece este gobierno también hará suyo. Estoy hablando sobre el derecho a Salacuna y la creación de un fondo solidario de Salacuna. Este es el boletín 14782-13 y tiene como objetivo poner fin a una de las principales discriminaciones laborales que enfrentan las mujeres y que limita al final su acceso al mercado laboral. Ese es el artículo 203 del Código del Trabajo, que establece que solo las empresas que tienen 20 o más mujeres tienen la obligación de proveer salacuna a sus trabajadoras. Entonces las de 20 o menos no tienen este derecho adquirido. Pero eso no es todo. También establece el proyecto de ley una cotización de cargo del empleador de 0,1% de la remuneración imponible de todos los trabajadores, hombres y mujeres, con garantía del Estado si los recursos de la cotización fueran insuficientes. El nuevo fondo Salacuna será administrado por la Tesorería General de la República, la que podrá subcontratar mediante licitación pública las funciones. Y por último, y esto es muy interesante, el registro de cuidadores de niños será una base pública, una base de datos pública, en el cual van a poder inscribirse todas las personas que cumplan con los requisitos para ser un buen cuidador de niños y recibirán un entrenamiento y una capacitación necesaria para llevar a cabo tareas de cuidado en materias relacionadas con riesgos, primer auxilio, enfrentar situaciones de emergencia y otras. Y esto se consiguió así por la limitada oferta de salacunas actualmente en relación a la potencial demanda que implicaría la aprobación del proyecto. Entonces, podríamos inscribirnos en este registro y ofrecer nuestro servicio, obviamente demostrando las capacidades para hacerlo. La sesión del miércoles asistió la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien expuso la opinión del Ejecutivo respecto al proyecto. Mencionó que la propuesta de este gobierno para apoyar la tramitación es, primero, levantar una mesa de trabajo entre el Congreso, el Ejecutivo y otros agentes, con mira a resolver los principales nudos detectados en la redacción actual. Segundo, ingresar indicaciones para fortalecer el acceso al derecho a la salacuna, considerando una perspectiva de infancia, de género y de derecho humano. Habiendo dicho eso, se acordó unánimemente solicitar que el Ejecutivo le ponga urgencia al proyecto. Así las cosas, esta semana podríamos tener, la segunda semana de mayo, la votación en general de este mensaje presidencial. Así que atentos, una modificación significativa dentro de lo que sería el aumentar la igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres. Ya, Javier, cambiemos de sala y cuéntanos. ¿Qué cositas traes para contar desde la Cámara Baja esta semana?
Perfecto. A ver, vamos a partir con la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones. Hablaron sobre la congestión vehicular de las autopistas concesionadas y la citación decía, entre comillas, que no operan de manera eficiente. Así, nada de cuestiones. Además de las distintas fiscalizaciones que se pueden haber efectuado o efectuado por tal motivo y las licitaciones realizadas en el rubro y las que se van a proyectar. Así que ya. Harto paño para cortar.
Harto tema viene.
Invitaron al ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García. Él enfatizó que la congestión en la autopista es un tema de política pública, que no puede ser visto solo a raíz de un episodio puntual, como pasó el fin de semana de Semana Santa.
Oye,
que
sí, no se acuerdan. Tú no lo viste, pero yo tampoco salí, pero fue tema.
No, pero vi la noticia ahí, estuvo bastante impresentable. Pero bueno, entonces García mencionó que el parque de automotriz ha aumentado explosivamente en los últimos años, que ha superado la infraestructura vial. Por lo que a su juicio se requieren otras medidas de política pública para superar estos problemas. Dijo que se encuentra trabajando con medidas de corto, mediano y largo plazo, que es como la frase cliché, no, tenemos problemas, mediano, corto, mediano y largo. Donde el primer de los casos se mantendrán planes de contingencia para fines de semana y protocolos de emergencia en rutas. Y la medida de mediano plazo se contempla seguir apoyando el plan Chile sin barreras, que la idea es cambiar los peajes manuales por sistema de telepeaje. Así que yo te puedo decir que ahora en España me tocó manejar y además del telepeaje manual tienen tarjeta que puedes tocar. Y eso hace bastante rápido el proceso. Sí,
pero, tarjeta, pero ¿de crédito o débito?
Débito, crédito, uno hace sin contacto. Po.
No, pero no es una del sistema de
No. Tu tarjeta del banco, uno llega, abre la ventana, pone la tarjeta y en, qué sé yo, 10 segundos se levanta la barrera.
Buenísimo.
Así que mejor que estás pasando la plata, que no sé qué, me equivoqué del lado, lo tengo sencillo, etcétera. Todos hemos estado ahí. Paso ahora a la Comisión de Recursos Hídricos, que el miércoles pasado puso en tabla el proyecto de ley en primer trámite que modifica el Código de Aguas para limitar el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua en regiones en que existan comunas afectas a decreto de escasez hídrica. Este es el boletín 13266 del 2020, y plantea un ajuste al artículo 6 del Código de Aguas que prohibiría el otorgamiento de derechos de aprovechamientos consuntivos y no consuntivos en aquellas regiones donde exista una o más comunas bajo decreto de escasez hídrica.
Ajá.
Hasta 5 años desde que se haya dictado el último dicho decreto. O sea, basta con que una comuna y la región entera. Esta prohibición no aplicará proyectos destinados al consumo humano, lo que tiene que ser acreditado. O sea, en el fondo afecta forestales, agrícolas, minería, etcétera. Para esto expuso el director general de Aguas, Cristian Núñez, quien se refirió al sentido y alcance del proyecto de ley, y señaló que la importancia del consumo humano, sobre todo en aquellas regiones que existan comunas afectadas a decretos de escasez hídrica, hacen esto completamente necesario en su visión. Estuvo el director subrogante de la Dirección de Obras Hidráulicas, Milo Millán, y él dijo que los desafíos del sector sanitario en Chile desde la perspectiva del sector rural, y ese fue su tema, y señaló que estamos en un momento clave para la historia del agua potable en Chile, porque la escasez hídrica que existe y que asola varias regiones del país conlleva una serie de desafíos para hacerle frente en términos sanitarios. Y siguiendo esta cuestión que conlleva, se refirió a la necesidad de mejorar e invertir en sistemas nuevos para los servicios existentes, con asistencia en terreno para unidades técnicas y todo aquello que fuese necesario para aumentar la cobertura y la calidad de vida de los usuarios. O sea, puros buenos deseos.
Crucemos los dedos que resulten.
Crucemos los dedos. Bueno, cierro con la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, ese nombre bello. Está con dos proyectos de ley, uno que le hemos estado siguiendo el rastro, que es el de protección de datos personales. Es el boletín 11147 y el 11092 que están refundidos. Recordemos el proyecto un poquito. Este está en su segundo trámite constitucional, después de un par de años en el Senado, y el gobierno confirmó su interés en avanzar. Así que ya llevamos varias semanas de discusión en general, y en esta oportunidad fue Jean-Pierre Couchot, que es el director subrogante del CERNAC, Raúl Echeverría, director ejecutivo de ALAI, la Asociación Latinoamericana de Internet, y Alejandra Moya, que representa a la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Voy a destacar la presentación del director subrogante del CERNAC.
Destaque.
Exactamente. Que defendió la actual facultad de fiscalización que tiene el organismo en relación a datos personales en un contexto de consumo. Afirmó que el ejercicio de la facultad se daría en el caso de demandas colectivas, aspecto que no está contemplada en las facultades de la agencia que se crearía una vez aprobado el proyecto. Ya que el texto actual de la discusión reconoce el derecho de las personas a demandar, pero siempre de manera individual. O sea, en el fondo... Sí. Él dice, ojo, que nosotros tenemos la posibilidad de hacer demandas colectivas y que si nos quitan eso va a generar problemas o va a ser más difícil la protección de los datos.
De acuerdo.
Tras la exposición de los invitados, el ministro de las Express, Jojo Jackson, pidió excusas por no traer consigo las indicaciones comprometidas para la sesión. Dijo que se encuentran afinando la redacción. Hay un asesor ahí que estuvo...
Buena excusa.
Pasando que la noche en banda y que no terminó.
Oye, algún alumno te dice, profe, no voy a poder entregar el video porque estoy afinando mi
Estoy afinando mi detalles, ensayo, maravilloso. Voy a decirle a mis alumnos que hagan eso. ¿Eh? Afinando los detalles. Notable. Pero no. Un saludo a los y las asesoras de Sexpress que probablemente están quemándose las pestañas y no alcanzaron a llegar con las indicaciones muy para bien. Este proyecto. Pero bueno, para que la desilusión no fuera completa, adelantó parte del contenido que ellas abordarán. Es como cuando te llegan con el temario. No, pues claro. Mira, yo quiero hablar de esto. Bueno, dijo, corrección a la falta de consistencia de algunos términos, mejora de algunas definiciones, incentivos a programas de cumplimiento para las empresas, que se eviten contradicciones con las atribuciones del CERNAC, así que pareciera que hay cierta... cierto diálogo ahí. Uh-huh. Revisar regulación de fuentes de acceso al público como excepción al consentimiento y la revisión de la proporcionalidad de las multas. Así que la comisión acordó que cuando lleguen las indicaciones del Ejecutivo, van a haber un plazo para que los diputados puedan presentar las suyas. Así
muy
que
bien, muy bien.
Le dijeron, mira, cuando usted nos traiga lo suyo, nosotros vamos a hacer nuestra pega. Ya, Ian, es el momento de pasar al proyecto de la semana. Así que, ¿qué emoción o mensaje? En general no hacemos mensajes, pero ¿qué emoción o mensaje te llamó la atención para calificarlo como proyecto de la semana?
Tengo uno, pero corresponde primero a la cortina, así que solicito que se aplique.
Le pongo la cortina.
Póngalo, ya.
Este es el proyecto de la semana.
Bueno, muy agradecido, Javier. Y sí, pues, habíamos hablado poco de mensaje y bueno, traigo algo en esa línea, pero déjame partir diciendo que extrañamente hubo pocas mociones presentadas. Eso sí que es raro. De hecho, tuvimos un empate con la cantidad de mensajes presentados. Hubo 4 mociones y 4 mensajes. Yo creo que esto es inédito y los nerds legislativos que hagan el trabajo Quanti deberían tenerlo ahí como pie de página, una semana bien especial. Y bueno, a petición tuya, esta semana me quedaré con un mensaje.
Ya, a
ver. El 14946-07, que modifica la ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensión alimenticia en materia de responsabilidad parental y pago efectivo de las deudas por pensiones de alimento. Así que, papitos corazones, la batalla todavía continúa. Está muy... claro. Se acabó una batalla, pero la guerra sigue. El proyecto se compone de un solo artículo que modifica la ley que mencionábamos recién, la 14.908, para incorporar un nuevo artículo 12 ter, que contiene 7 incisos, todos con el objeto de ampliar los fondos en que se puede perseguir el cobro de una deuda por pensión de alimento y centralizar las funciones de investigación del patrimonio del deudor en el juez o la jueza. Para ello, en primer lugar, se señala que el pago de la deuda se realizará con los fondos que el alimentante tenga en sus cuentas bancarias u otros instrumentos de inversión y de manera subsidiaria, solo para el caso que estos no existan o sean insuficientes para el pago total de la deuda, se va a proceder al pago con los fondos disponibles en la cuenta de capitalización individual, obligatoria del alimentante, es decir, tus fondos de la AFP. O sea, el uso de los fondos de pensiones para el pago de esta deuda solo procederá cuando el alimentario o alimentaria solicitante se le adeudan total o parcialmente al menos, y aquí importante, 3 mensualidades consecutivas de pensiones de alimentos o 5 discontinuas. Ahí se activa el mecanismo de búsqueda de recursos en los fondos de la AFP. Será el tribunal ante el cual se presentó la solicitud el que deberá indagar en el patrimonio activo del deudor, utilizando los sistemas de interconexión que actualmente se encuentran a disposición de los tribunales de familia. Para el caso de dichos registros demuestren que el alimentante mantiene cuentas corrientes u otros instrumentos de inversión, el tribunal tendrá un plazo de 48 horas, bien rápido, bien ejecutivo, para oficiar a dichas instituciones a fin de que informen dentro de 10 días hábiles sobre los saldos, movimientos y toda la información que se considere relevante para el pago efectivo de la deuda de alimento. Recibidos los oficios, El tribunal tendrá un plazo de 24 horas para dictar la resolución que ordena el pago de la deuda liquidada con dicho fondo, ¿ya? Todo relativamente rápido. En segundo lugar, y solo para el caso en que el tribunal concluye que el deudor no mantiene fondos en cuenta bancaria o instrumento de inversión o que estos son insuficientes para el pago total de la deuda, ordenará que el pago se practique con los fondos disponibles en las cuentas de la AFP, del alimentante, por supuesto. Cualquiera sea la institución obligada al pago, se establece un plazo de 15 días hábiles, 3 semanas, para que aquellas realicen la transferencia ordenada por el tribunal, bajo sanción de que, en caso de no hacerlo, serán solidariamente responsables de la obligación principal. O sea, no hay ningún banco interesado en proteger al papito corazón aquí, va a llegar y disponer esos fondos. Pero si no, le recae en él la deuda. El tribunal deberá revisar en el sistema si existen otros alimentarios y o alimentarias a quienes el alimentante demandado también les adeuda la pensión de alimento, ¿ya? Para el caso que así sea, los pagos se tramitarán conjuntamente por el tribunal competente que conozca de la causa vigente más antigua, quien prorrateará los fondos encontrados para el pago de, de cada deuda alimentaria. O sea, es como el papito corazón premium, digamos, van a ir por él. Si es que solo bastaría que una o uno presentara la demanda para que el beneficio se distribuyera entre todos las afectadas o los afectados. Okay. Y para acceder a este procedimiento, a los alimentarios o alimentarias no solicitantes, solo se le va a exigir acreditar un incumplimiento, uno solo, ¿ya? Por último, se establece que en caso de que durante el procedimiento se haya dictado la medida cautelar de retención de fondos dispuesta en el artículo 12 bis de la ley que la 14.908, y que los fondos retenidos sean suficientes para el pago de la deuda de alimentos, el tribunal pues, procederá directamente a ordenar el pago con estos fondos sin necesidad de realizar ninguna investigación.
Okay.
En caso de que los fondos retenidos sean insuficientes, las actuaciones de investigación del tribunal solo tendrán por objeto buscar los fondos para el pago del saldo de la deuda. Okay. Bueno, como no es la tendencia esta sección, el proyecto sí entró con urgencia. Siempre presentan proyectos como que no, puede que tengan poca expectativa. Este sí tiene, de nuevo, es un proyecto nuevo del Ejecutivo. El Ejecutivo, con su enfoque renovado en temas de perspectiva de género, le pone la relevancia correspondiente y entró con urgencia suma. Así que seguro tendremos noticias de su tramitación rápidamente. Digamos también que ingresó por el Senado a la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer e igualdad de género, que la hemos mencionado en el pasado y es una comisión que en general vota en bloque. Es decir, esto se aprueba 5-0.
En ambas cámaras.
En ambas cámaras, sí. En el caso del Senado, 5-0 sin ningún problema. Así que debiera tener buenas expectativas de aprobación en esa instancia. Ah, y que se fusionó con otro proyecto similar presentado por senadores esta semana, en el mismo tono, que el boletín 14926. Así que probablemente tengamos novedades de esto rápido. Ya, Javier, hemos hecho un largo repaso de temas interesantes en el Congreso Nacional. Vámonos a la convención que está en su semana ya cúlmine del proceso deliberativo. ¿Cómo nos resumes tú esta jornada, esta semana?
A ver, antes de partir con detalle, fechas para que tengamos en la cabeza. 16 de mayo tiene que estar el primer borrador completo de la convención.
Sí.
El 4 de julio, tengo una duda ahí porque partió el 4, debería terminar el 3, pero vamos a tener esa conversación. Es cuando debiera entregarse el borrador final.
Partió el 5 de julio. Partió el 5 de julio.
Entonces el 4 de julio tiene que entregar el borrador final y el 5 de julio se disuelve la convención. Así que esos son los datos que tenemos aquí. Quedan menos de dos meses, par de días menos de dos meses para que se termine todo el proceso. Así que veamos cómo se avanza. Ya. Vamos a resumir lo que nos dejó la 44ª semana de la convención. Ustedes saben que aquí no apuntamos al detalle, sino que las tendencias dominaron las conversaciones. Así que si quieren detalle, hay otros medios.
Otros podcasts bastante, muy buenos también, digamos.
Y hay podcasts muy buenos dando vueltas, así que no vamos a hacer publicidad a nadie, pero ustedes saben dónde buscarla. Bueno, quiero levantar algunos puntos. Primero, la instalación de la conversación sobre si existe o no un plan B en caso de que continúe creciendo el tamaño del electorado que piensa votar rechazo en el plebiscito de salida. Y segundo, la adopción de articulados sobre derecho a tierras que tienen las comunidades de pueblos orígenes celebrando y a varios grupos productivos con un dolor de cabeza. Así que vamos por partes. Tratemos de aportar claridad a algunas de las preguntas más recurrentes de la primera semana de mayo, que es si existe o no un camino alternativo frente a la posibilidad de que gane el rechazo en el plebiscito de salida. Algunos sostienen que en ese caso se mantiene la constitución del 80 o del 2005. Hay una pregunta de la encuesta Academ sobre si usted cree que es la de Lago o es la de...
La vi,
o es la de Pinochet. Muy, muy interesante.
Está repartido, aquí,
¿ah?
Está repartido.
Está bien repartido. Sí. Está bien repartido. Y que aquí no ha pasado nada. Sin embargo, cada vez más voces, incluso en la derecha, sostienen que el proceso constituyente no se va a detener el 5 de septiembre con un rechazo. Ahí tuvimos una entrevista de Marcela Cubillo entre medio y otros miembros de la derecha. En otras palabras, los que están empujando a conversar sobre un plan B es bajarle los costos al voto rechazo. O sea, claro, en el fondo es decirle a la gente, no es tan malo rechazar porque hay una alternativa. Había otra opción dando vuelta. Ese es el objetivo final de este proceso. Pero para eso tiene que haber un acuerdo desde el Congreso y el gobierno y demás fuerzas políticas, que haya un camino alternativo y que se presente antes del 4 de septiembre. Si no, es difícil la credibilidad a este punto. Sí. Este tema irrumpió con fuerza después de una entrevista que hizo el presidente Boric en Televisión Nacional, que dijo que están planificando escenarios improbables. Pero corresponde decir que hasta la presidenta de la convención ha dicho que hay que tener planes B, C y D en caso de que triunfe el rechazo. Así que yo creo que hay cierto acuerdo que la cosa no va a terminar el 5 de septiembre, pase lo que pase.
Claro, 4 de septiembre, el 5 del día después. Claro. Claro.
No va a terminar ahí, independiente de cuál sea el resultado. Claro. Respecto a la derecha, hay escepticismo sobre su comportamiento ante una situación como esta. Muchos creen que van a atrincherarse en el status quo, que por lo demás es la forma en que se han comportado históricamente. Uh-huh. Evelyn Matthei lo decía, creo que en una entrevista este fin de semana... Decía que la derecha lleva mucho tiempo en la defensa del status quo y que se le había olvidado liderar temas. Ajá. Así que si quieren maximizar las posibilidades del triunfo o rechazo, se van a quedar cortos si no hay un plan concreto y creíble, creo yo. Esa es mi opinión.
Yeah.
Ahora, por otro lado está el voto obligatorio, que es eso activo latente de la opción del apruebo. Con voto obligatorio, que sea con sucesión débil o simbólica, uno podría pensar que la participación electoral puede llegar al 70%, que es 15 puntos más que la última elección presidencial. O sea, es harto.
Sí.
¿Y quién es ese electorado? Bueno, la gran parte es joven, que es la generación más adicta al proceso constituyente. Y además es la generación que ya le dio una victoria holgada a Boric en diciembre y que mayoritariamente fijó su pertenencia política en la izquierda, o al menos contra la derecha, como dependiendo de cómo... si vemos teorías de identificación positiva o negativa. Pero no solo eso, unos también expertos advierten el proceso de socialización inversa que ocurre en Chile. Tuve la suerte de estar la semana pasada con el profesor de la Universidad de Concepción, Sergio Toro, en España, en un congreso, y él nos contaba de este proceso. ¿Qué significa la socialización inversa? Históricamente nosotros hablamos de que los padres tienen un rol en formar las preferencias políticas de los hijos. Si tu papá es más conservador, probablemente vas a ser formado más conservador. Si tu papá es más liberal o más de izquierda, vas a tener probablemente una posición más de izquierda. Sin embargo, lo que hemos visto último tiempo es que ya no son los padres los que influyen políticamente a los hijos como antes, sino que son los hijos los que influyen a los padres. Ah. Porque la intensidad del compromiso ideológico e histórico que tienen es más fuerte que el de sus padres. Entonces, en el fondo, llegan los hijos y cuestionan a los papás en términos de feminismo, en términos de igualdad de género, en términos de económico, y en muchos casos eso ha producido un cambio en las preferencias de los padres. Así que interesante ver cuánto de esto puede ocurrir. Es un fenómeno que se ha observado. Sergio Toro nos hablaba de lo que ellos observan en la plataforma Telar, por ejemplo, que están viendo este tipo de comportamiento. Hay que ver qué tanto efecto puede tener en la elección. Pero en el fondo, si es que efectivamente hay más jóvenes votando y esos jóvenes están socializando a sus padres, eso puede tener un efecto para el apruebo. Y cierro con algunos de los artículos aprobados. ¿Sí? No sé si te parece esa,
por favor,
esa
opción, por favor.
Para hacerla más corta. Uno de los más polémicos es la incorporación al borrador de una nueva constitución que tiene que ver con el derecho a las tierras de los pueblos originarios.
Sí, claro.
Y esto satisface una demanda histórica del mundo indígena. Pero subsiste la interrogante sobre el alcance de esta norma, particularmente un inciso que se refiere a la restitución como mecanismo preferente de reparación. Aquí hay que observar que la premisa indiscutida es la obligación política del Estado de reparar un mal causado, una injusticia histórica contra alguna identidad o cultura societal, lo que de por sí es una innovación en el derecho constitucional chileno. Pero por el otro lado, porque los contornos de la restitución son imprecisos, la pregunta que sale es de qué territorio estamos hablando, claro. Qué hay que hacer con los ocupantes actuales, si incentiva o se incentiva la toma violenta de terrenos por parte de comunidades indígenas u otros actores. Así que ahí queda abierta esa pregunta. También está el detalle de la indemnización del precio justo, que muchos que no tuvieron que sufrir con la determinación del precio justo en sus clases de civil salieron agarrándose la cabeza. ¿Qué es el precio justo? Mientras que los que sí tuvimos la suerte o la tortura de tener que pasar derecho civil, sabemos cómo se determina el precio justo, así que no se preocupen, es un término bastante usado en la jurisprudencia chilena.
Ayer el ministro Marcel en una entrevista en TVN, creo, también le bajó la intensidad a esa conversa, señalando que en las casas de estudios del derecho es un concepto bien, bien aprendido ya.
Sí, me acuerdo una discusión en su momento cuando apareció el tema del lucro por primera vez. Y todos los que habíamos pasado por esas casas de estudios de derecho nos agarramos la cabeza cuando la gente decía que el sueldo era lucro. Así que.
Pero es como ese meme, por Dios que recuerdos.
¿Eh? Por Dios que recuerdos. Pero suele ocurrir. ¿Eh? Yeah. Está bien. Bueno, esa es todo por hoy. Todo por esta semana. Quedamos atentos, se nos va a venir harta discusión de la convención probablemente en las próximas dos o tres semanas hasta que salga el borrador final. O el borrador, primer borrador.
Los minutos de descuento.
Sí, prometemos dedicarle un poquito más de tiempo.
Genial.
Eso.
Ya pues, Javier.
Estamos listos.
Que estés bien, ¿eh? Buena semana.
Un abrazo, nos vemos la próxima semana.
Cuídate.
Chao, chao.
Recuerden que Bicameral es un podcast de Acerta. La producción y conducción estuvo a cargo de Javier Sajuria y de quien les habla, Ian McKinnon. Y nuestro tema musical se llama Giacomo, de Mural Band, gentileza de Rodrigo Recabarren. Acerta es una consultora en comunicación estratégica y asuntos públicos. Para más información sobre sus servicios, visita www.acerta.cl.